Vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo de Samuel 15. Vamos a orar. Y Padre bendito, te venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos das todos los días, Señor. Por el privilegio, Padre, de poder hablar de tus cosas, Señor. Poder juntarnos, Padre, ese es un privilegio, Padre, que tú nos has dado a nosotros. Es que te damos gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder ver, Padre, cosas que tú tienes para cada uno de mis hermanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, que esté dispuesto a recibir de ti, Señor. Así es que, Padre, ayúdanos que podamos. Gracias por la adoración, Padre bendito. Gracias porque nos has hecho libres. Y ahora sí podemos entender tus cosas, Padre, tus palabras, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así es que, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, para poder entender esas riquezas de tu palabra. En Cristo Jesús oramos, todos decimos, amén. Segunda de Samuel 15, donde seguimos con el rey David. Está en una etapa en su vida donde las consecuencias de su pecado lo están alcanzando. Y el pecado, ¿cómo destruye? ¿Cómo destruye el pecado? Y se hace una telaraña de cosas, ¿verdad? Que te sale una cosa, te sale la otra, las consecuencias. Y es como el efecto de dominó, ¿verdad? Se cae uno y se empieza. Empiezan a formarse cosas que todo viene de consecuencias de un acto. Que te llevan a consecuencias por casi toda la vida. Y muchas veces ya no es uno el mismo, ¿verdad? Ya no es el mismo uno. Y gloria a Dios porque Dios nos perdona, pero David ya no fue el mismo, ¿verdad? Ya no era el mismo. Ya Dios lo había perdonado, Dios tuvo misericordia de él, pero tenía que vivir con las consecuencias. Y estamos viendo el fruto de esas consecuencias. Y lo que estamos viendo es en su familia. En su familia vimos a Amnón, que violó a su media hermana, Tamar. Y como David no hizo nada, su hermano Absalón, él vino y ¿qué? Tomó manos en el asunto. Y eso desató otra cosa, otra situación, tratando de arreglar las cosas. Y David no haciendo nada, ¿verdad? No interfiriendo como rey, como papá, sino que en vez de darle su castigo que se merecía, hablar con él, tratar de arreglar las cosas, ¿qué hizo? Se distanció, lo desterró. Se distanciaron. Y lo que vimos la semana pasada es de que por tratar de reconciliarlos, como que hubo reconciliación, pero no hubo. Porque lo regresó y vino, pero David no quería ni verlo. No quería verlo, como que lo mandó a su cuarto, ¿verdad? Puede regresar, pero no puedes estar en mi presencia. Así es que en todo este tiempo Absalón, lo que se imaginan, lo que estaba pasando en su corazón, que no podía ver a su papá. Y se acuerdan que quería ver a David y no le hacían caso. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Fue a quemar. Hizo travesuras, ¿para qué? Agarrar la atención. Lo que hacen los niños, lo que hacen los niños, ¿verdad? Que cuando un papá no le hace caso, cuando está muy ocupado con el trabajo, cuando está muy ocupado con todo lo demás, ¿qué es lo que es el niño? El niño se revela y ¿qué? Se porta mal. El distanciamiento entre el padre y los hijos nunca es bueno. Nunca es bueno. Pero sí esperamos los papás que se porten bien. Que se porten bien. Tienes que portarte bien, mijo. Eso es lo que siempre esperamos, pero si no les hacemos caso, si no les ponemos atención, sale de qué lo que hay en su corazón, en qué, en sus obras, en su comportamiento. Amén. Eso es lo que sale. Y la palabra dice que nuestros corazones, lo que llena nuestros corazones determinará lo que nuestra boca habla, lo que hacen nuestras manos y donde nuestros pies van. Lo que hay en nuestro corazón, ¿eh? Eso es lo que va a salir. Y muchas veces nosotros como padres, como les digo, nos concentramos en qué, en el comportamiento de los niños, pero nos olvida que la raíz de todo ese comportamiento es de qué, viene del corazón, ¿verdad? Y que necesitamos ver qué, el corazón. Y para ver el corazón necesitamos qué, pasar tiempo con ellos. Queremos el fruto del buen comportamiento, pero no queremos qué. Pasar con ellos, ver el. Es como nosotros tenemos un aguacate en la casa, ¿verdad? Es como si tú, mi aguacate. A veces tiene unos aguacates bien, bien chiquitos, ¿verdad? No como los que venden allá en la tienda, bien grandotes. Y si voy y digo, no me gustan estos aguacates, los arranco todos, los tiro a la basura, voy a la tienda y mejor me compro de esos grandotes y se los empiezo a pegar a las ramas. Y digo, ahora sí, este árbol, sí, mi árbol, ahora sí, digo que el fruto son unos aguacatotes. Pues eso es con el comportamiento de nuestros hijos. Que la raíz de su corazón no la estamos viendo, sino que estamos viendo el fruto, que es eso, el comportamiento que queremos que sean, ¿qué? Esos aguacatotes. Y como cuando no les hacemos caso, su comportamiento es tal vez los aguacatitos de esos chiquitos, no hay mucho fruto, queremos cortarlo y reemplazarlo con algo que es falso, que no es de ellos, porque ¿qué? Viene de su corazón. De su corazón, donde nosotros no hemos sembrado, nosotros no hemos pasado tiempo tratando de sembrar, ¿eh?, para después cosechar buen fruto en el corazón del niño. Y eso es lo que está pasando con los hijos de David. El comportamiento, ¿verdad?, que es el fruto que revela la raíz. Así como padre necesitamos tener como objetivo la raíz, que es el corazón, y luego el fruto, ¿qué? Va a seguir. ¿Creamos esos aguacatotes? Tenemos que trabajar ¿en qué? En el corazón. En el corazón de ellos. Así es que, así es. Así es que vamos a ver que Absalón, él no era como su papá, que él, ¿se acuerdan de David? Que él iba a ser paciente, iba a esperar hasta que Dios le diera ¿qué? El trono. Absalón lo va a creer ahorita. Y va a hacer lo que tenga que hacer por tratar de ¿qué? Agarrar eso. Y saben que ya era, leímos que ya era bien parecido. Era carita el muchacho, ¿verdad? Y era popular por eso, porque a la gente le gusta eso. Si no, vean a México, ¿verdad? Tienen a Peña Nieto. No tiene carácter, pero es bien parecido. Eso, porque era guapo. Y saben que eso le llamaban a la campaña de los guapos. Porque lo que estaban vendiendo era el póster. Pero carácter no tenían nada. Y este es Absalón. Así que vamos a empezar a leer. Y vamos a leer del 1 al 12, porque ahí es donde vamos a ver lo que Absalón va a empezar a hacer. ¿Para qué? Para quitarle el trono a su padre. ¿Es quién? Es David. Así que vamos a leer del 1 al 12. Y dice: y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, dice, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocios, que yo les haré justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y le tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, dicen. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Y ese es el, si tú quieres, ese es el versículo clave ahí, ¿verdad? Eso es lo que estaba queriendo hacer él con todo lo que va a hacer. Esta es la razón. Y el versículo 7 dice: y al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que ha prometido a Jehová, dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, a Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilón, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Así es que Absalón quería ganar, ¿qué? El corazón del pueblo. Y era astuto este muchacho. Era astuto. Lo malo que su astucia no lo usaba, ¿para qué? Para las cosas de Dios. Sino ¿para qué? Para él mismo. Para él mismo. Así es que vamos a ver lo que estaba haciendo ahorita. ¿Para qué? Robarle el corazón del pueblo. Y dice, lo primero que hizo es que se empezó a ver, ¿verdad? El look. Tiene que empezar a verse. ¿Qué es lo que hizo? El versículo 1, aconteció que después de esto, dice, que Absalón se hizo, ¿qué? De carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Como rey, ya está poniendo como rey ya. Lleva los 50 hombres delante de él, corriendo entre él, como todo un rey. Y todo en toda su pompa, ¿verdad? Ahí, dejándole saber a todos: mírenme a mí, soy que sigue el rey. Así que primero, ¿qué? Ya se quiere ver como rey. Preparándose para ser rey. Y ese es el primer paso, ¿verdad? Tenía que verse como él. Pero también, ¿qué dice el versículo 2? Y cuando uno tiene que hacer eso, se tiene que esforzar, ¿verdad? ¿Qué dice? Se levantaba hasta temprano. ¿Qué dice? Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a la cual a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Así que obviamente cuando estaba en las puertas de la ciudad es donde de ahí se ponían los hombres, ¿a qué? A los negocios, ¿verdad? O cualquier cosa, a juzgar o cualquier cosa. Y por alguna razón David o ninguno de sus representantes no estaba ahí. Así es que, o tal vez llegaba antes de que ellos llegaran, ¿verdad? Como dice, se levantaba temprano. Y algunos dicen, el que madruga, Dios le ayuda. Y algunos dicen que está en la Biblia, pero hermano, no está eso en la Biblia, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Así es que él pensaba en eso, ¿verdad? Así es que él se levantaba tempranito, y a todos los que venían a buscar consejo, a ser juzgados, él venía y ahí estaba, queriendo ganarse al pueblo. Les mostraba interés por ellos. Oh, ¿dónde eres tú? ¿Verdad? Oh, mira que... Y los escuchaba, ¿verdad? La gente siempre quiere ser, ¿qué? Que la escuches, ¿verdad? Ser escuchada. La primera cosa, ser escuchada. Y la segunda cosa es, ¿qué? Que estés de acuerdo con quién. Con ellos, ¿verdad? En lo que ellos digan, no estate de acuerdo y vas a ver que te va a querer la gente, ¿verdad? En todo lo que digan, aunque esté mal, pero te van a, ¿qué? A querer. Y es lo que estaba haciendo él. Venía, los escuchaba. ¿De dónde eres? ¿Verdad? Oh, fíjate que yo conozco a fulanito y empezaba ahí, ¿verdad?, la cosa. Pero también, ¿qué? Se compadecía de ellos. Y escuchaba la historia de ellos. Oh, sí, ¿verdad? Fíjate que tienes razón tú, todo lo que estás diciendo. Lo malo es que no hay quien te juzgue, quien te ayude aquí. Pero si yo fuera rey, ¿verdad? Pero si yo fuera rey, yo me compadeciera de ti, yo te daría un justo juicio, ¿verdad? Ven lo que estás haciendo, ¿verdad? Y saben que hay gente así. Yo me imagino que ustedes conocen así gente en el trabajo, ¿verdad? Porque siempre, ¿sabes qué? Siempre todos estamos... No nos gustan cosas siempre, ¿verdad? De los que están a nuestros managers o quien sea, o allá, hasta aquí en la iglesia, ¿verdad? Y a veces nos gusta hablar. Y así somos, ¿verdad? Nos gusta hablar de las cosas que no nos gustan. Y nos juntamos con los grupitos que piensan como yo. Y nos gusta hablar. Bueno, es lo que estaba haciendo Absalón. No directamente hablando del rey, ¿verdad? Diciéndole cosas de él, pero lo estaba haciendo. Y eso es lo que estaba haciendo. Una vez más, ¿verdad? No esperando que Dios le diera el trono. Porque una vez más, o sea, cuando tú peleas por algo, vas a tener que pelear para mantenerlo. Mejor deja que Dios te lo dé y así no tienes que dejar pelear por nada. Dios pelea por ti. Así es que es lo que estaba haciendo él. Se levantaba de mañana. Se levantaba de mañana. Y versículo 3. En el versículo 3 dice: entonces Absalón les decía: mira, tus palabras son buenas y justas, dice, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y el 4 dice: y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Dice: ni modo, dice, pero yo no soy, ¿verdad? Pero si alguien me pusiera, esto es lo que yo haría: para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Yo sería buen juez, ¿verdad? Yo sería buen juez. Porque yo estaría aquí. Porque, ¿sabes qué? Tú me importas. Tú me importas. No nomás tú, pero todo el pueblo. Y todos. Lo que ustedes pasan, a mí me importa. Como buen político. Como buen político. Versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. O sea que todos lo conocían porque era el príncipe. Así cuando lo miraban, venían y se iban a postrar de él. Era el saludo para él. Pero decían: no, 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 no te postres delante de mí. Yo soy uno que igual que tú. Y les agarraba la mano y ¿qué? Se las besaba, ¿verdad? Así es que era culebra, ¿verdad? Sabían lo que estaba haciendo. ¿Ah? Yo soy uno de ustedes. Yo soy uno de... no me miren como príncipe, ¿verdad? Que no trabajo y que las manos las tengo suavecitas. No, yo soy uno. Somos camaradas, tú y yo. Estaba hablando con uno de los... de los que nos traen material al trabajo, ¿verdad? Y una vez hablando, no me gusta hablar con ellos, ¿verdad? A veces en cuanto a la política de Trump y todos ellos, ¿verdad? Porque a veces salimos enojados. Pero vino y me dice, venía tan contento que, que yo voy a votar por Hillary. Y le digo, ¿y por qué? Dice, porque me dijo uno de mis compañeros que trabaja en un hotel, que ella fue a su hotel, que ella quiso ir a la cocina, dice, y hablar con los... hablar con los pobres, dice. Dice, yo por eso voy a votar por ella. Le digo, ¿por qué? Nomás por eso. Está haciendo lo que estaba haciendo Absalón, ¿verdad? Que porque ella sí fue y habló con los con la gente común que trabaja ahí. Dice, y eso a mí me gustó. Y voy a votar por ella. Ahora dije, wow, tal lo que estaba haciendo Absalón, ¿verdad? Que tal vez todo lo demás está mal, pero porque ella hizo eso, ahora voy a votar por ella. No viendo todo lo demás, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba haciendo Absalón. Hasta le daba beso a los niños, ¿verdad? Una vez más, como buen político que prometen y prometen y prometen y nada cumple. ¿Por qué? Porque estaba queriendo nada más el lugar, el puesto. ¿Realmente le importaba a la gente? No, no, él quería el puesto, quería ganarse a la gente. Él quería ganarse a la gente. En versículo 5 dice: y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, se extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. El versículo 6: de esta manera hacía, dice, con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de ¿quién? De Israel. Ahí estaba, lo que él quería lo estaba consiguiendo. Lo que él quería. Que le robaba ¿qué? El corazón. Ahora, esa palabra robar. Es la palabra ganar, que quiere decir, obviamente engañar, hurtar, pero también fíjense que lo, es interesante porque lo que quiere también decir es que a escondidas arrebatar. ¿Ah? ¿Qué no es lo que estaba diciendo él? Como que les estaba arrebatando el corazón. Obviamente él no los estaba ganando, tal vez ellos pensaban, tenían afecto, ¿verdad? Pensaban que ellos tenían afectos hacia ellos, pero él realmente se estaba arrebatando a escondidas, ¿qué? Como dice ahí, literalmente les estaba robando el corazón, ¿verdad? Engañándolos, no porque era sincero, no porque era sincero. Y no estaba hablando de una afección, ¿verdad? De cariño, que les tuviera cariño, sino que implicaba que Absalón tenía la capacidad de atraer el afecto de la gente de Israel, pero en un contexto de engañándolos, ¿verdad? Engañándolos para algo obviamente no bueno. No porque era cariño, una vez más, o ese afecto. Sino porque él quería agarrar el poder. Y obviamente él era popular, ya era popular. Ahí, porque era carita, y se miraba bien en el póster, ¿verdad? Versículo 7. Así que eso estaba haciendo en cuanto a la gente ahí. Pero ya dice, al cabo de 4 años, ya que tenía todo a Israel, me imagino, en el bolsillo, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar un voto que he prometido a Jehová. Se está haciendo ser muy espiritual, ¿verdad? Tengo que ir a Hebrón a pagar un voto que hice a Dios. Cuando, como que este es el punto final, ¿verdad?, que le va a dar. Que no quiere empezar todo ahí, sino que se va a Hebrón. Dice: porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Geshur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Así es que le estaba poniendo el plan en movimiento. Cuando escuchen la trompeta, eso es lo que van a decir. Eso es lo que van a decir. Y dice el versículo 11: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, dice, los cuales iban en su sencillez, y nadie sabía lo que estaba pasando, sin saber nada. Versículo 12: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilón, y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahora, Ahitofel era uno de los consejeros de David. Y todos lo respetaron. Ahorita vamos a ver más adelantito de él. Pero eso fue como que el cherry on top, ¿verdad? Ahitofel, porque era amigo de David. Era su consejero. Era uno de sus los más cercas de él. Que hasta él, ¿qué? Lo traicionó. Hasta él lo traicionó. Es que versículo 13. Así es que David va a escuchar de todo eso, y lo que va a hacer él es va a huir, va a salir. Y dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va atrás a Absalón. El versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, dice, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Es decir, ¿qué va a hacer David? David no se va a poner a pelear, no va a agarrar todas sus tropas, que las pocas que le quedan tal vez, y hacerle frente a su hijo, sino que él va a ¿qué? Vámonos mejor, que tome la ciudad. Porque dice ahí: no queremos que haya matazón, no queremos que haya ¿qué? Sangre que destruya aquí la ciudad, sino que mejor que dice, nos vamos en paz. Y hasta este punto, y vamos, lo vamos a ver ahorita, que David lo estaba viendo como parte de sus consecuencias, ¿verdad? Él lo reconocía. Que esto todo venía ¿de quién? De Dios. Y no iba a tratar de pelear contra eso, sino que lo estaba aceptando como el castigo, la consecuencia que Dios estaba mandando. Y a este punto, ¿verdad?, todos lo habían dejado, y a todo Israel. Ya nomás tenía unos cuantos pocos con él. Y David prefiere mejor irse. Porque dice: y arroja el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y eso no es lo que quería ¿quién? No es lo que quería David, que hubiera una matazón, ¿verdad? Y obviamente no se quería, salud. Y obviamente él no se quería enfrentar a su propio hijo. En versículo 15: y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos estaban listos, dice, a todo lo que nuestro señor el rey decida. Pero estaban esos pocos siervos que eran fieles, ¿verdad?, que le estaban diciendo: rey, si usted quiere hacerle frente, estamos listos. Pero lo que usted decida, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Obedientes, eran fieles al rey, reconociendo que él era el verdadero rey. Y dice el versículo 16: entonces el rey dice, entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y aquí vemos su debilidad de el rey David. ¿Y eran qué? Las mujeres. Él no tendríamos que estar leyendo esto, porque para un rey temeroso de Dios no tendría que haber qué, concubinas. Aparte de que tenía más de una mujer, tenía qué también concubinas. Y esto no es aceptado por Dios. Él, nomás nos están narrando, porque está en la Biblia no quiere decir que es bueno y que nosotros lo tenemos que qué, que hacer. Amén. No, lo están narrando, pero Dios nunca permitió, bueno, nunca era bien ante los ojos de Dios todo esto. Amén. ¿Entendemos, verdad? Yo no quiero que se vayan a agarrar mujeres concubinas los hombres. Y se quedaron ellas, las dejó ahí para que, ¿qué dice? Para que cuidaran la casa. No sé qué iban a cuidar 10 mujeres, pero él las dejó ahí. Versículo 17 dice: salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Ahora, la frase esa quiere decir que para salir de la ciudad, en la última casa, ¿verdad? Como que se detuvieron ahí. Ya antes de salir, en la última casa se detuvieron ahí. Fueron al pueblo, ¿verdad? Cuando salías, ibas al monte, al cerro, había una última casita, mirabas esa última lucecita antes de salir, ya no había, ya había puro bosque y todo eso. Así es que David ahora iba a huir, y se iba a ir una vez más, iba a andar huyendo como cuando andaba al principio, ¿se acuerdan con Saúl? Eso es lo que iba a pasar. En versículo 18 dice: y todos sus siervos, dice, pasaban a su lado con todos los cereteos y los peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Ahora quiero que vean esto, que sus generales y todos los demás, su gente, lo vean de qué, dejado. Todos estos los que nos están nombrando aquí son qué, extranjeros. Y dice son de Gat, son qué, filisteos, porque Gat era una ciudad qué, filistea. Así es que los que van con él, los fieles, ¿quiénes son sus fieles ahorita? Los extranjeros, que tal vez los conoció cuando él estaba en Gad, ¿eh? Ahora ellos están con él, no lo están dejando. Cuando todos los demás, hasta su propio consejero, le ha dado el puñal por la espalda. Es interesante, ¿no? ¿Cómo salen las cosas? Cuando piensas que los menos que te van a dejar, esos son los que, los primeros, ¿verdad? Los primeros. Y los que nunca pensaste son los que están ahí siempre. Así es que desde Gad dice, iban delante del rey. Y nos van a nombrar a uno aquí, miren, en particular, versículo 19. Dice: y dijo el rey a Itaí Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, dice, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Dice, ayer viniste, o sea que él había acabado de venir a la ciudad. Dice, ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, dice, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Le está diciendo, ¿para qué vienes conmigo? Esta no es tu pelea. Tú acabas de llegar. Quédate mejor con tus hombres, con tu familia. ¿Para qué vienes conmigo si no sé ni a dónde voy? ¿Ah? Acabas de llegar, mejor quédate, establécete ahí con Absalón. Eso es lo que le está diciendo ahí. ¿Ah? Pero mira lo que le va a contestar él. Este que es, que tal vez algún tiempo fue su enemigo, porque era filisteo. Era uno de los generales filisteos. Le dice el versículo 21: y respondió Itaí al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey. Mira, le está diciendo mi señor el rey, apenas acaba de llegar y él está con él. Y la palabra Dios, cuando la traducimos al hebreo, está diciendo Jehová, ¿verdad? Jehová, cuando solo los israelitas decían Jehová o alguien que le tenía que reverencia o lo consideraba que su Dios, decía Jehová. Dice, y vive mi Señor, el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor, el Rey, estuviere, dice, ahí estará también tu siervo. Él dice, yo te voy a seguir a donde tú vayas. Donde mi Señor, el Rey, vaya, yo voy a estar ahí. Así es que David había oído ahí cuando a Gad, cuando Saúl lo perseguía antes, hace muchos años. Y también se acuerdan que Gad era la ciudad natal de quién, de Goliat, ¿verdad? Ahí es donde nació Goliat. Y Itaí era un filisteo, era un residente de Gad, que en un tiempo había sido tal vez un comandante de ejército filisteo y que probablemente se había enfrentado a David en la batalla, ¿verdad? Y era su enemigo, pero ahora, ¿qué dicen? Era uno de los fieles de él. Y le está diciendo, yo voy a estar contigo, no me quiero quedar, me voy a ir contigo. Tal vez no sabemos para dónde vas, pero yo te voy a seguir, sea para vida o sea para muerte. Y sabe, no nada más él, sino que ¿qué? Él y todo, ¿quién? Él y todo su ejército. Le está diciendo, esta no es tu lucha, quédate mejor. Dice, aún no tienes ni hogar y todavía no has declarado tu lealtad, así es que, ¿por qué te arriesgas conmigo? Mejor vete a lo fácil, vete a lo seguro, donde hay seguridad. Pero Itaí le va a dejar en claro, ¿verdad?, que no estaba siguiendo a David con un motivo mercenario, sino que estaba siguiendo porque, como él dijo, mi rey. ¿Lo consideraba qué? Su rey. Lo consideraba su rey. El versículo 22 dice, entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí geteo y todos sus hombres y toda la familia. Itaí sabía dónde estaba su lugar, sabía dónde estaba su llamado, y su lugar era ¿qué? Al lado de David. Y es fácil, es difícil encontrar gente, amigos que sean así, que en las buenas y en las malas estén ahí contigo. Se han dado cuenta que cuando uno tiene dinero, y eso, tiene muchos amigos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se acaba ese dinero o cuando estás en problemas? Ya no hay ninguno. Ya no hay ninguno. Así es que él prefería quedarse con él. Él en lo difícil, ¿eh?, él entendía que su vida estaba al lado de David y lo iba a seguir por todos lados, iba a pelear, iba a dar su vida si así es que lo tenía que hacer. Él dijo que su lugar era, ¿eh? Así es que todo Israel, en este momento no todo Israel reconocían a David como el ungido de Dios, pero Itaí sabía que quién era el verdadero rey. Y él sería leal hasta la muerte, como estoy diciendo, ¿verdad? Él estaba comprometido en hacer lo correcto. No importaba qué tan difícil iba a ser. Y podemos ver el carácter de él, que él entendía que a veces tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Es parte de la vida. Tenemos que tomar decisiones. Y a veces tomar decisiones en cuanto a lo correcto va a ser un poco más difícil. Pero Dios nos manda que hagamos ¿qué? Lo correcto en vez de lo más fácil. Puedes hacer, a veces la decisión que tienes que tomar tal vez va a ser un poco más difícil, se va a llevar más trabajo. A tomar la otra decisión que tal vez va a ser fácil, pero no va a ser agradable, ¿ante qué? Ante los ojos de Dios. Pero ahí está el carácter de cada uno de nosotros, amén. De que queremos agradarle a Dios, vamos a hacer lo correcto, aunque signifique que va a ser más difícil, que no va a ser lo fácil, pero que Dios nos está guiando por ahí. Y Itaí entendía eso, que su llamado de Dios era ¿qué? Al lado de David, por más difícil que fuera la cosa. Es que podemos ver el carácter de él. Y para nosotros, el comprender que donde Dios nos tiene Amén. Es donde va a ser lo mejor para nosotros, el mejor lugar para nosotros. Aunque no va a ser fácil, tal vez. Aunque tal vez va a ser un poco más difícil. Pero Dios quiere que estemos ahí. Y Dios tiene llamado para cada uno de nosotros. Y a veces quiere que vayamos por esa senda, por este lugar donde no va a ser fácil, pero que tengamos el entendimiento que Él va a estar con nosotros. Amén. Amén. Así es que Él sabía que David era el verdadero rey y que Absalón era el falso, que estaba tratando de usurpar el trono. Que aunque Absalón se sentara en el trono, eso no lo iba a hacer que rey, porque Dios no lo había llamado a hacer eso. El trono no hace un rey, sino que el rey hace al trono. Así es que él entendía eso. El versículo 21, el 23, dice, el 22, disculpen. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa, dice. Y pasó Itaí, Geteo, y todos sus hombres y toda su familia. Y lo estoy viendo en mi cabeza, está la película, ¿verdad? Cuando estoy leyendo esto, ¿verdad? De que es la última casa ya para salir de la ciudad. David está despidiendo a todos, ¿verdad? Y él lo paró. Dice: ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te quedas mejor? Y ya después de toda esta plática, pues pasa. Y ya pasan todos ellos. Y él está esperando ser ¿qué? El último, cuando van pasando todos, ya están saliendo todos de la ciudad. El 23 dice: y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente, dice, el torrente de Cedrón. Así mismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó, dice, al camino, porque va al desierto. Así es que, ¿saben que 1,000 años después Jesús iba a pasar ese mismo torrente en rumbo al huerto de los olivos, a Getsemaní? Y podemos ver algunos paralelos, ¿verdad? De cómo Jesús fue el rey rechazado. Toda su gente lo rechazó, ¿verdad? Abriéndonos la puerta a nosotros, los extranjeros, que éramos enemigos antes. ¿Verdad? El bonito cuadro que nos está pintando. De que como David fue rechazado y también Jesús fue rechazado. Y Jesús pasó por ahí mismo, siendo el rey rechazado. ¿Que iba a ir qué? A la cruz, a morir por cada uno de nosotros. Así es que, y vimos que también la traición de un amigo cercano, de ahí como Ahitofel, y a Jesús lo traicionó Judas también. Así es que, bonito cuadro que nos pinta ahí. Así es que el versículo 24, y aquí también iba Sadoc, pero también iban ¿quién? Los sacerdotes con él. Dice, y aquí iba también Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto, dice, de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, dice. Y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuélvete el arca de Dios a la ciudad. Dice, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejare ver a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. O sea que los Sadoc, los sacerdotes, llevaban ¿qué? Dice, nos vamos, pero nos vamos a llevar el arca. Nos vamos a llevar, pero David dijo, no, ¿para qué se la llevan? Déjenla ahí, dice, si Dios quiere, Él me va a regresar y vamos a ver el arca ahí donde está. O sea que él, viendo que esto era ¿qué? Estaba en las manos del Señor, ¿verdad? Estaba en las manos del Señor, y él confiando en eso, mejor dejen el arca. Así es que ¿qué hizo? Los regresó a ellos y les dijo que se quedaran ahí en la ciudad, que se quedaran en la ciudad con el arca. El 27 dice, y dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Dice, vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me de, detendré en los vaídos del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me des aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Así que ellos se quedaron con el arca, lo regresó. Versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando una vez más, ¿verdad? Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. El versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David, miren lo que David hizo, una oración bien corta. Dice: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel, porque él una vez más se da. Vamos al capítulo 16 y vamos a leer del 20 al 23. Ahí el capítulo que sigue, al 20 al 23. Dice: entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu, le está dando consejo, ¿verdad?, de tu padre, que él ha dejado para guardar la casa. Y nos vamos a brincar al 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, miren la importancia de él, era como si se consultase, ¿qué?, la palabra de Dios. Dice: así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como ¿quién?, como Absalón. Así es que David está orando: Señor, entorpécele el consejo de él. Y vamos al 17:14, porque miren lo que va a hacer el Señor. Oración contestada. 17:14. Dice: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Por qué? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. ¿Para que qué? Para que Jehová hiciese venir el mal. ¿Sobre quién? Sobre Absalón. Así es que Dios contestó, ¿qué?, la oración de David. Porque Dios, por más sabio que se crea el hombre, ante Dios es ¿qué? Es un necio. Es un burro, como hicimos vulgarmente, ¿verdad? Es un burro, pero Dios, ¿eh? Así es que Dios puede, Él mismo puede hacer que un hombre sabio parezca ser necio, y un hombre necio hacer lo que parecerse sabio. ¿Y qué no es eso al que usa Dios? Al necio, ¿eh? Al necio. Así es que esas son buenas noticias para mí, ¿verdad? Porque Él usa al necio, usa al que cree que no sabe, usa al que no cree que no tiene nada que ofrecer. Ese es el que Dios usa para hacer verle a los sabios que ellos no saben nada. Y eso es lo bonito de nuestro Señor, amén. Por eso les digo, mis hermanos, siempre les digo, ¿verdad?, solo ten un corazón dispuesto. Nunca sabes lo que el Señor quiere hacer contigo. Porque para Dios las excusas, no hay excusa. ¿Qué excusa le puedes dar al Señor? Ninguna. Hemos visto a Moisés. Tal vez tú le has dado excusas al Señor también cuando sientes que te está llamando. Pero para el Señor no hay excusas. Él solo quiere que seamos obedientes a lo que Él está diciendo. Y dice: vas a ver lo que voy a hacer. David oró. Este es el hombre más sabio, si tú quieres, de todo Israel. Y como leemos ahí, que cuando él habla, todos dicen: oh, es como si estuviera hablando Dios, de la sabiduría, ¿verdad?, y que tiene. Pero ante Dios, ¿verdad?, no es nada. Dios convierte al sabio en necio y al necio en sabio. Creo que queremos estar mejor del otro lado, ¿verdad?, de necio a sabio mejor. Que no nos creamos prudentes o sabios en nuestras propias fuerzas. Y así es, lamentablemente así es el hombre, cree que sabe, ya con toda esta sabiduría que tiene, con estos logros, con esta tecnología, que no necesita a Dios, que Dios es solo un cuento, ¿eh?, antiguo, que todos los que creen en Dios no piensan, que dejan su cerebro allá afuera, ¿eh?, pero no, El Señor les va a hacer ver siempre. Y lo está haciendo. Me acuerdo cuando estaban diciendo que Piloto, la Biblia no es cierto, porque Piloto no lo encuentran en ningún libro histórico ni nada. ¿Y qué encuentran? Encuentran en unas excavaciones algo con el nombre de Pilato, no Piloto. Con el nombre de Pilato. Y todos dicen, ¿ves? ¿Verdad? Bueno, nosotros no lo hicimos así, ¿verdad? Pero imagino que Dios le está diciendo, a ver. Y siempre que dicen, no, pero es que no puede ser cierto porque no aparece algo, ¿verdad? Encuentran algo en las excavaciones, y así es el Señor. Y así es Dios. Hace confundir, ¿eh?, a los sabios. Es que, hermano, nosotros sigamos creyendo en nuestro Señor. Amén. Que esta es sabiduría para cada uno de nosotros. Y yo les digo en el trabajo, ¿verdad? A veces me piden consejos. Y dicen, pero ¿sabes qué? Lo que te voy a decir, consejo, es de la Biblia, ¿ok? Desde una vez. No es que creas que viene de mí. Porque digo, si tú la leyeras, también fueras sabio también. Y tuvieras canas, ¿verdad? Como yo. No. Pero digo, la Biblia. Ahí está toda la sabiduría que necesitamos para vivir esta vida. Amén. Y es verdad, podemos creerla. Y a veces dicen, no, pero es que la ciencia, ¿verdad?, y la Biblia, como que no. No, claro que sí. Amén. Estamos viendo que la ciencia y la Biblia colaboran la uno al otro. Porque así es nuestro Dios. Amén. Así es nuestro Dios. Así es que damos gracias a nuestro Señor porque mandó a su Hijo. Como David estaba siendo desterrado, también Jesús fue desterrado, fue rechazado, fue vituperado por cada uno de nosotros. ¿Para ser qué? Glorificado después. Pero Él para eso fue, ¿verdad? Y yo creo que no nos podemos ni imaginar, ¿verdad?, que el Rey, el Dios Todopoderoso, manda a su Hijo, ¿verdad?, a vivir entre uno, cada uno de nosotros, su creación. Y que su creación lo rechace y le haga todo lo que le hizo. ¿Todo por qué? Por amor. Para salvarlo. ¿Se imagina que uno de tus hijos te haga todo eso? ¿Y peor? Uno ni lo puede creer, ¿verdad? Pero así fue. Así es. Y Él murió por cada uno de nosotros. No porque lo hizo a fuerzas. No. Aunque hubiera mandado ángeles para que lo rescatara. Pero no, tenía que pasar esto. Para pagar por cada uno de nosotros. En cambio, nosotros, ¿qué? En gratitud le servimos y le adoramos. Amén. Así como Itaída, nosotros te seguimos a donde tú vayas. Sea en vida, en muerte. Yo voy donde tú vas. Aunque esté difícil, no sepa a dónde vamos, ¿verdad? Porque nuestro caminar es por fe. Amén. Señor, donde tú me mandes, yo voy. Como Itaí. Donde tú vayas, yo voy. Donde tú duermas, yo voy a dormir. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Que tengamos ese corazón como está ahí. De seguirle donde quiera. De ser obediente a su palabra. Siempre. Serle fiel. Éramos extranjeros, éramos enemigos antes. Y Él nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado. Y ahora somos sus hijos. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Y aunque la gente nos rechace, nosotros le seguimos a Él. Amén. A donde Él vaya, nosotros vamos. Los pasos que Él dé, nosotros vamos a dar. Porque vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Y Dios lo va a restaurar al trono. Porque siempre el enemigo quiere y quiere usurpar el trono, ¿verdad? Lo que Jesús hace. Pero vemos que más poderoso es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre. Damos gracias, Señor, porque tú, Padre, estar en tus caminos, eso es lo correcto, Padre. Y nos los has mostrado, Señor, tiempo y tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a no seguir al rey falso, al rey de este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, siempre seguirte a ti, Padre. Donde quiera que tú nos llames, donde quiera que tú vayas, Señor, nosotros ahí vayamos. Que seamos obedientes a tu palabra. a tu voz, Señor. Que nos guiemos, Padre, por tu voz. Y sabemos, Padre, ya lo hemos entendido, de que a veces donde tú nos estás guiando no va a ser nada fácil, Señor. No va a ser fácil, va a estar difícil. Y tal vez no vamos a querer ir por ahí, Señor. Pero entendemos que tú estás con nosotros también. Es que danos las fuerzas para seguirte donde quiera que nos estés llevando, Señor. Y glorificarte y darte gracias por todo el camino, Señor. Es que, Señor, te pido en este momento, Padre, que nos des eso, Padre. Fortalécenos en nuestro caminar contigo, Padre, para seguir, Señor, en este camino que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos decir, como está ahí, Señor, que ya sea para vida o para muerte, Señor, tú eres nuestro Rey. Y que te podamos seguir a ti, Padre. Así es que esa es mi oración para cada uno de nosotros, Señor. Es que te damos gracias, Padre, por poderte servir, Señor, porque nos has quitado la venda de los ojos, has roto las cadenas y ya somos libres, Señor. Aleluya. Es que te damos gracias, Padre. Cristo Jesús, oramos. Todos decimos.